Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué motivo ha obligado al presidiario a decir soy un presidiario? Pues bien, el motivo es extraño. Es por honradez. Los Miserables, Víctor Hugo. Muy buenas tardes. Nelly León lleva 4 meses internada en la cárcel. No ha cometido ningún crimen. No ha cometido ningún delito. No ha transgredido ninguna ley. Nelly León es la capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en Chile. Pertenece a la Congregación del Buen Pastor y decidió que ya que iba a estar confinada, lo mejor era hacerlo junto a las mujeres de la cárcel, acompañando y trabajando en el recinto. Ha pasado estos meses de confinamiento sirviendo a otros y por ello es feliz. La mitad de las mujeres del Patio Mandela, lugar donde la religiosa se encuentra, están contagiadas con COVID-19. Se ha tenido que hacer el test. Si sale positivo, tiene que salir a una residencia sanitaria a recuperarse. La tristeza era porque yo dejaba a las mujeres aquí. Es como la imagen del buen pastor que no podía dejar a mi rebaño. Pero gracias a Dios, mi examen salió negativo y estoy aquí, acompañando y cuidando, expresa en diálogo con Aletheia. El centro penitenciario fue visitado por el Papa Francisco en su visita a Chile y la religiosa sigue haciendo la misma labor, preparar 8 litros de limonada caliente para cada uno de los dormitorios que albergan a las mujeres de este centro, más un paracetamol. 14 años lleva Nelly trabajando como capellana en este centro penitenciario, luchando para apoyar a las mujeres a reinsertarse en la sociedad. Nelly seguirá haciéndolo. De momento, ni el coronavirus la ha conseguido parar. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues en este 17º domingo del tiempo ordinario, el Señor presenta la parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. ¿Cuál es el tesoro que llevamos dentro, Álvaro? La fe. ¿Y qué quiere decir? Que lo más importante de todo es que la fe es como cuando hablamos de un río. En un río, si el agua no corre, se estanca. Y si estanca, huele a podrido. Entonces, para que la fe realmente pueda ir corriendo hacia los demás, hay que irla dando. Que dar fe es dar alegría, es dar esperanza, es dar ilusión, es dar optimismo, es todo eso. Entonces todo eso en nuestras obras y en nuestro consuelo a los demás es como diciendo, he encontrado un tesoro que tengo, reuníos conmigo y felicitadme.
Compartirlo.
También lo comparto con los demás. Este es como el mensaje del Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Hoy nos vamos de teatro, pero a lo grande. Nos vamos al Teatro de Comedia de Almagro. Vayan tomando asiento. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Esta noche el Corral de Comedias de Almagro se revestirá de la música callada de Monpou, del Cristo de Velázquez y de la poesía de San Juan de la Cruz para recordar en este difícil 2020 que es posible alcanzar el sosiego. Eso sí, hay que atravesar la noche oscura. ¿Cómo se hace para tener el alma sosegada? Esa es la pregunta de la que parte Alma y Palabra, una propuesta de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el marco de un proyecto del Instituto Cervantes que tiene como objetivo mantener viva la conexión entre la contemporaneidad y la excelencia de nuestra tradición. Luis Omar en la dirección e interpretación, con Adriana Ozores acompañándole en escena, José Carlos Plaza en la dramaturgia y Emily Brugalla al piano, regalan al espectador del Festival del Teatro Clásico de Almagro la figura de San Juan de la Cruz para combatir con la poesía mística este desasosiego en el que vivimos. Desasosiego, dice Omar, que intentamos calmar con lo que conocemos, pero que pasamos por alto lo que tenemos más a nuestro alcance, nuestra literatura, nuestra poesía mística y nuestro arte.
Vamos a dejar que suene esta música de fondo que nos has traído. Porque esta música es arte, es belleza, es paz, es tranquilidad, son muchas cosas.
Alma y palabra ponen en valor la pluma del santo abulense, pero también la necesidad de alcanzar la belleza a través de otras disciplinas artísticas. Junto a Omar y Ozores están en el escenario el Cristo de Velázquez y la música callada de Frederic Mompou, una composición inspirada en la poesía de San Juan de la Cruz. El pianista catalán, hombre de pocas palabras y músico de pocas notas, encontró en este cántico espiritual del santo de Ávila una expresión de su ideal estético, una música que es la voz del silencio, sin huecos ni adornos. Vamos a escuchar a Lluís Omar.
Sí, la poesía es entrar en otra dimensión. Y lo que eso te brinda, en este caso, es como que merece la pena pararte, ¿no?, y decir, ¿qué está diciendo? Porque lo que te está diciendo es inconmensurable. Entonces, claro, vivimos en un mundo, el ritmo, ¿no? Y eso, ¿no?, es decir, aquí hay que pararse. Nosotros jugamos con esa idea de intentar parar el tiempo. Porque si paramos el tiempo, podemos empezar a darnos cuenta de qué pasa, de quiénes somos, de qué nos pasa, sobre todo, y mirar y observar. Y desde ahí, a lo mejor, algo puede cambiar.
Bueno, los versos de San Juan son fáciles de entender, pero difíciles de asumir, porque piden renuncia. La clave de esta hora de representación es dejar un espacio de calma, de oración, porque cuando uno ora, ve lo que hay debajo, y por ahí, por donde no gustas, que diría San Juan, es por donde hay que transitar para alcanzar el anhelado sosiego, más en estos tiempos arduos. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, al comienzo del programa hablaba de Nelly León, religiosa chilena que decidió quedarse en la cárcel junto a las presas. Podríamos estar horas y horas, ¿no?, hablando de la labor de los religiosos con respecto al COVID-19. La Comisión Vaticana del COVID-19 es consciente, ¿no?, del gran esfuerzo que están realizando los religiosos en el mundo.
Sí, sí, sin duda, porque desde que en marzo el Papa Francisco pidió al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral que trabajara en colaboración con otros organismos de la Curia Romana para ayudar a tantos que sufren por la pandemia, ha quedado demostrado la heroicidad de tantos religiosos que son los que siempre están ahí y nunca se van, como es el caso de Nelly León, a quien, por cierto, Álvaro, tuve la oportunidad de conocer en la cárcel de Chile.
Claro, en el viaje, claro.
Sí, sí, del Papa Francisco, y todas, absolutamente todas las presas de la cárcel la querían como si fuera su madre. Ella se sabía toda la historia de cada una, el nombre de los hijos, de los abuelos, de los padres, o sea, una mujer realmente increíble, y mucho más aún con lo que acaba de hacer, que nos has contado tú, quedarse dentro de la cárcel, ¿no? Bueno, pues tantas personas como Nelly León en concreto pues han sido objeto de la preocupación de este llamado Grupo 1 de la Comisión Vaticana, que ha estado escuchando a estos religiosos, en concreto a los de Estados Unidos y América Latina, que se dedican de forma especial al cuidado concreto de las personas, ¿no? Y entonces estas congregaciones religiosas han propuesto a todos que reflexionemos sobre cuatro verbos que seguro nos pueden ayudar. Son cuidar, contemplar, discernir y misericordiar, ¿no? Cuidar unos de otros en esta crisis, siendo responsables tanto de la propia vida como la de los demás, contemplar a Dios en el sufrimiento provocado por esta crisis, discernir para escuchar la voz de Dios y saber dónde nos quiere aquí y ahora, y ese verbo tan de Francisco que es misericordiar, ¿no? Porque es el momento ahora de ampliar y de actualizar las obras de misericordia. O sea que, por lo tanto, Álvaro, nos deja esta comisión una buena propuesta también para el verano, ir misericordiando.
¿Qué palabra más difícil de decir, ¿eh?
Muy difícil, muy difícil. Yo me la tengo que pensar cada vez que la digo.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Álvaro, buenas tardes.
Y hoy es un día grande, muy grande. Tenemos muchas celebraciones. En Santiago de Compostela, Felipe VI presidió la tradicional ofrenda al apóstol Santiago.
La gesta jacobea nos enseña que son las ideas de fraternidad y unidad las que mejor germinan en el espíritu de los pueblos, moviéndolos hacia grandes logros. Hoy ese logro consiste en ser capaces de aminorar el impacto de la crisis, sin merma de la solidaridad entre personas y territorios que los españoles consagramos en nuestra Constitución.
En su respuesta al arzobispo de Compostela, Monseñor Julián Barrio pidió la protección del apóstol para todos los pueblos de España que viven con mucha incertidumbre este tiempo de pandemia. Las epidemias no están hechas a nuestra medida, afirmaba el arzobispo de Santiago. Las consideramos como un mal sueño del que esperamos despertar. Siempre nos sorprenden, generando en nuestra convivencia diaria la duda y el miedo y haciéndonos salir de la burbuja donde parecía que todo lo tenemos controlado. Mañana, precisamente, hablaremos en El Espejo con Monseñor Julián Barrio sobre esta ceremonia. Y esta tarde la Santa Iglesia Catedral de Huelva acogerá la toma de posesión de Monseñor Santiago Gómez Sierra, quien durante casi 10 años ha sido obispo auxiliar de Sevilla y fue nombrado obispo de Huelva por el Papa Francisco el pasado 15 de junio. A la celebración, que será presidida a partir de las 8 de la tarde por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, asistirán también Monseñor Carlos Amigo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Gianluca Perici, representante de la Nunciatura Apostólica, Monseñor Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor José Vilaplana, administrador apostólico de Huelva, gran parte del Episcopado de las diócesis del sur de España, clero de la diócesis de Huelva, Sevilla y Córdoba, el párroco de Madridejos, pueblo natal de Don Santiago, así como diversas autoridades civiles y militares onubenses y representaciones de la curia y de las distintas delegaciones y colectivos eclesiales de la diócesis de Huelva. La Eucaristía se retransmitirá en directo por COPE Huelva y Radio María y a través de Huelva Televisión. Y esta mañana también tuvimos ordenación episcopal, esta vez en Toledo. En breve, hasta allí nos vamos.
Álvaro Real.
El Espejo.
Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Yo soy un golfo, un viva la virgen, un adúltero.
Pues sí.
Pero un asesino nunca.
Alfredo Landa, por duplicado.
¡Que voy a ser padre!
Manolo Lanuit.
¡Manolo!
Y Amor a la Española.
¡Uy, si usted supiera! ¿Qué preparas, eh? ¿Qué preparas?
El domingo por la tarde.
La traca final.
¡Viva el cine español! En 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Toledo está de fiesta. Esta mañana la Catedral de Toledo acogía la ordenación episcopal de Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava como arzobispo titular de Nasai, Numidia, tras su nombramiento como nuncio apostólico en Sudán y Eritrea. La celebración estuvo presidida por el secretario de Estado de su Santidad, el cardenal Pietro Parolin, y actuaron como obispos consagrantes el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, y el arzobispo Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados dentro de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Hasta allí nos vamos, hasta Toledo. Cristóbal Cabezas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, vamos, si te parece, a ir resumiendo, escuchando, analizando algunos de los sonidos del día. La celebración comenzaba con el saludo del arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Habló de la rica historia de la archidiócesis, del presente y de la labor misionera. Le escuchamos.
Una iglesia particular con un gran compromiso misionero, concretado en los sacerdotes consagrados y consagradas y fieles laicos que por diversas partes del mundo anuncian el Evangelio de Jesucristo. Ahora la misión de Monseñor Luis Miguel como nuncio apostólico en Sudán y en Eritrea la vivimos como una llamada del Señor para reforzar nuestro compromiso evangelizador.
Bueno, dio la bienvenida a los presentes, muchísimos obispos, mucha representación. Cristóbal, Toledo es mucho Toledo.
Sí, desde luego. Como apuntaba, Álvaro ha presidido el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, y han concelebrado, entre otras autoridades, Monseñor Paul Gallagher, como decías, arzobispo, secretario para las relaciones de la Santa Sede con los Estados, el cardenal don Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal don Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, el cardenal don Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, los obispos de Getafe, Córdoba, Sigüenza, Guadalajara y Tarazona, y también don Francisco Cerro Chávez, que escuchábamos, arzobispo de Toledo y primado de España, y don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo. No está nada mal, ni mucho
menos. No está nada mal. Bueno, si te parece, vamos a la homilía del cardenal Parolin. Comenzó hablando del nuevo obispo y contándonos quién él, cuál ha sido su labor hasta ahora. Lo escuchamos.
Monseñor Luis Miguel, después de algunos años como oficial de la sección española de la Secretaría de Estado, ha prestado servicio en diversas representaciones pontificias en 4 continentes, respectivamente en las nunciaturas apostólicas de Grecia, México, Bélgica, Italia, Australia, Francia y Turquía. Este camino, querido Monseñor Luis Miguel, te ha permitido ampliar tus horizontes, conocer diversas culturas y lenguas, y experimentar tanto la admirable unidad de la Iglesia Universal como su multiforme modo de expresarse y de encarnarse en las distintas iglesias particulares.
Un detalle importante, el nuevo nuncio ha sido consagrado con una casulla del cardenal Marcelo Cristóbal. ¿Quién es? ¿Cómo es Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava?
Bueno, pues es segoviano, es muy joven, 54 años, cumple 55 en este inminente mes de agosto, y lo estaba comentando muy bien don Pietro Parolin. Vamos a añadir algunos datos más. Es licenciado en Derecho por la Complutense, alumno del Seminario Mayor de Toledo y del Instituto Superior de Estudios Teológicos de San Ildefonso. Fue ordenado sacerdote en 1992 por el cardenal don Marcelo en la Primada, en la Catedral Primada. En 1998 obtuvo el doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana, y posteriormente en 2001 consiguió la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, y ya este año, el 31 de marzo, si recordamos, el Santo Padre lo nombró arzobispo titular de Nassau y nuncio apostólico en Sudán y en Eritrea.
Bueno, el secretario de Estado, cardenal Parolin, mostraba en su homilía cuál debe ser la labor de un nuncio. Vamos a escucharle.
Por tanto, la tarea del nuncio es una obra de construcción de la paz y de armonía en la Iglesia y entre las naciones, que desean escuchar palabras de esperanza y de sabiduría y percibir, incluso de modo implícito, que la sabiduría de la Iglesia, experta en humanidad, se fundamenta en la palabra y la persona de Cristo, en la misericordia de Dios, que intervino con poder para salvar al ser humano de la perdición.
Lo tengo claro. Si alguien no sabe lo que es ser un nuncio, que escuche la homilía de Pietro Parolin, porque ha sido toda una clase, ¿no?, sobre lo que es ser un nuncio.
Sin duda. Ha puesto, por ejemplo, el acento en que el nuncio no se representa a sí mismo, sino que es el sucesor de Pedro, y que tiene un trabajo muy importante, ya que don Luis Miguel va a trabajar para analizar las cuestiones más relevantes que ocurren en Sudán y Eritrea, para que luego la Santa Sede pueda calibrar sus intervenciones y organizar su acción de manera más eficaz. Pietro Parolin ha dicho que don Luis Miguel va a necesitar conservar la fe, fortalecer la esperanza y acrecentar la caridad, permaneciendo dócil a la escucha de la palabra de Dios. Como dices tú, ha sido muy clarificador escucharle hoy en la Catedral Primada.
Bueno, y el nuevo obispo, Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, ha llegado un momento, yo creo que ha sido el momento más emotivo de toda la celebración, y vamos a escucharlo porque él estaba hablando de su madre y de repente sucede esto.
Sí. Me emociono porque murió muy joven, recién ordenado sacerdote ya murió. La primera unción de enfermos que di como sacerdote fue a mi madre, Isabel, que desde el cielo espero que pueda gozar este momento.
Ha sido un momento muy, 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 muy emocionante, ¿no? ¿Qué ha dicho en su primera intervención el nuevo obispo? ¿Cuáles han sido sus primeras palabras?
Bueno, pues ha agradecido sobre todo la ayuda de todos. Ha nombrado a todo el mundo que ha hecho posible esta ordenación, máxime en la situación que estamos viviendo en esta nueva normalidad. Y también ha dicho don Luis Miguel que desde luego le pide a Jesucristo que su trabajo, allá donde vaya, sirva para ayudar a la Iglesia, sirva para ayudar a nuestra amada Iglesia. Precisamente así ha finalizado don Luis Miguel, palabras en líneas generales muy emotivas cuando recordaba a su padre, o como decías tú, Álvaro, cuando recordaba a su madre Isabel, que falleció muy joven, en aquel año 1992, justo meses después de su ordenación sacerdotal.
Bueno, y hoy es Santiago y el secretario de Estado, cardenal Parolin, no ha querido dejar pasar la oportunidad, claro, hablaba de Santiago, cómo no, y de España.
Sí, España ha reconocido la gloria del testimonio dado por Santiago y está orgullosa de tenerlo como su patrono, orgullosa de poseer sus reliquias, hasta las que desde hace siglos se encamina una gran e ininterrumpida peregrinación de devoción y de fe. Quiera el cielo que todas las generaciones cristianas comprendan las lecciones sencillas y profundas que han ofrecido los santos. Ellos han creído en el amor y han amado hasta la entrega total de sí mismos.
Bueno, Cristóbal, habló de Santiago, ya que estaba en Toledo, también habló maravillas de la historia de la archidiócesis, ¿cómo no?
Sí, además creo que es algo innegable, ¿no? El rico patrimonio de Toledo y también, por ejemplo, don Francisco Cerro Chávez recordaba las vocaciones, ¿no?, que son tan importantes en la archidiócesis de Toledo, y don Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, también, por supuesto, se mostraba encantado de estar en la ciudad imperial.
Cristóbal Cabezas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo también para ti, Álvaro.
Como la luna y el sol.
Y en la Iglesia hay lugar para todos, mucho cuidado con el clericalismo de los clérigos y la clericalización de los laicos. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana hemos conocido la publicación de la instrucción La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, redactada por la Congregación para el Clero. El documento, compuesto por 11 capítulos, se estructura en dos macroáreas. Los primeros 6 capítulos, una amplia reflexión sobre la conversión pastoral, el sentido misionero y el valor de la parroquia en el contexto contemporáneo. Y la segunda, dedicada a la distribución de las comunidades parroquiales, los diferentes papeles que se desempeñan en ellas y las modalidades de aplicación de las relativas normas. Señala el cardenal Stella, el presidente, el prefecto de la Congregación para el Clero, que hay que quitar las llaves, abrir las puertas, ventilar el ambiente y salir. He aquí que este dinamismo en salida, del que tantas veces habla el Papa, significa mirar a los lejos y ver quién necesita la fe, los que necesitan a Dios pero no saben qué camino tomar. La parroquia debería ser una estructura en búsqueda, todos, sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos. También es necesaria la cooperación entre las parroquias, sentirla como una vida de las comunidades, una vida de la gran familia, siendo el sacerdote el guía de esta procesión. Otro de los objetivos es recordar que en la Iglesia hay lugar para todos y cada uno puede encontrar el suyo en la familia de Dios conforme a la particular vocación recibida, tratando de que todos puedan desplegar los propios carismas en la edificación común y en la misión. En síntesis, una instrucción con la que se quiere motivar y poner en marcha los procesos de reflexión y renovación pastoral de las parroquias, una llamada a la conversión pastoral de la comunidad parroquial en el dinamismo de la realidad eclesial actual, que tal como formulara el Papa Francisco, comprende que la parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. En la producción, Jesús Luis Aquistán. En el control técnico, Enrique Gómez. Y en control central, Rodrigo Garrido. En COPE seguimos pendientes de los nuevos brotes del coronavirus. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Mis girasoles te esperaron al llegar. No preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar. Igual que yo nunca dejé.